Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y saludamos a nuestro hermano Andrés.
Hola pastor, ¿cómo está usted? Yo muy bien, muy contento una vez más de ir avanzando en este capítulo 24, bueno, en realidad 24 y 25, que forman una respuesta que hace nuestro Señor Jesucristo a una pregunta muy, muy importante.
Así es. El capítulo 24, ya hemos visto algunos de los versículos, nos introduce, tal como decía Andrés, a la respuesta quizás más extensa, si no la más extensa, que Jesús nos entrega dentro de del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y hace alusión, por supuesto, a lo que nosotros llamamos, o se le suele llamar a estos pasajes también, el Apocalipsis reducido, o el pequeño Apocalipsis.
La pequeña Apocalipsis.
La pequeña Apocalipsis, porque suena como la pequeña...
¿Casa en la pradera?
La pequeña casa en la pradera. La pequeña Cali, me acordé de Antofagasta. Que hay un barrio ahora que se llama la pequeña Cali. Bueno, esto también es apocalíptico. Entonces,
Mateo capítulo 24, Carlitos. Sí. Mateo capítulo 24.
Bueno, y el tema nos introduce al futuro, y el foco principal de esto, como lo dijimos en el programa anterior, es la nación de Israel. Aquí la iglesia no está presente, y efectivamente los eventos que se están, que Jesús está relatando y que está respondiendo a los discípulos, están íntimamente relacionados con las profecías del Antiguo Testamento y obedecen a un periodo de tiempo sumamente crítico, que va a tener que ver todo con la nación de Israel, que le llamamos la Gran Tribulación. Tribulación y Gran Tribulación, que es esa última semana dentro de la profecía del profeta Daniel, que también vamos a analizar un poco el día de hoy. Y que efectivamente ocurre esta pregunta a partir de que los discípulos junto con Jesús se van retirando del templo, y el capítulo 24, digamos, comienza diciendo que los discípulos, le dicen en el versículo 2, ¿no es cierto?, o en el versículo 1, perdón, le muestran los edificios para, como una manera, ¿no es cierto?, de mostrar la grandeza de este templo. Sin embargo, la respuesta de Jesús, o la expresión de Jesús, es bastante descolocadora, como suelen ser las respuestas de Jesús. Y dice, ves todo esto en el versículo 2, ¿cierto? Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada, porque piedra sobre piedra que no sea derribada.
Correcto.
Y estando él, versículo 3, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo.
Que es la pregunta.
Exacto.
La pregunta de estos dos capítulos que Jesús se dedica a responder. Ahora, un poco en el contexto de la semana, esta sería la última semana terrenal de Jesús. Vimos hace bastantes capítulos atrás ya que el día lunes tiene Jesús esta entrada triunfal, ¿cierto? Donde lo llaman como el Mesías, como quien realmente era él, como es él. El día martes, ¿cierto?, vemos que él limpió el templo, fue muy violento Jesús y quitó del templo toda esta maldad, toda esta corrupción económica que había entre los mercaderes y los sacerdotes, los escribas y fariseos.
Sobre todo los saduceos, ellos tenían el negocio del templo prácticamente monopolizado.
Exactamente. Y el día miércoles estuvo prácticamente todo el día Jesús en el templo. Estuvo hablándole sobre distintos temas, estuvo contando parábolas que eran muy directas a los escribas y fariseos, y como dices tú, a los saduceos y a distintos grupos de poder también.
Sí, no nos olvidemos que esta es la semana clave también del tiempo de la Pascua, en la cual convergían dentro de Jerusalén judíos de todas las partes del mundo conocido. Por lo tanto, era una cosa muy cosmopolita. Y el hecho de que los judíos fueran a Jerusalén a, entre comillas, a adorar, no significaba necesariamente que era gente muy religiosa, sino que no nos olvidemos que el concepto de la tradición es súper fuerte en esta nación, como lo es en muchas naciones.
Claro. Cualquier religión.
Exacto, digamos. Donde se hacen muchas cosas por un concepto netamente tradicional. Pero tal como dices tú, el espectro de oyentes que Jesús tenía era el más vasto, el más variado y el más grande esta época.
Es masivo. Exactamente. Y es ante esa multitud tan masiva donde Jesús confronta y deja pero en la peor situación posible a todas las autoridades religiosas, digamos, las confronta de manera implacable. Y después dice, se gira hacia el público, hacia los distintos judíos que estaban dentro del templo, y le hace una serie de advertencias respecto a los falsos líderes espirituales y que no los sigan, digamos. Entonces es un cierre realmente fuertísimo el que hace Jesús, y después de eso se retira del templo, probablemente en la tarde, el atardecer, y es ahí cuando, como bien mencionaste tú, Carlito, ¿cierto? Los discípulos le dicen a Jesús que mira este templo que tenemos, qué cosa más maravillosa, qué cosa más bella, ¿cierto? Y Jesús los desconcierta una vez más diciendo, oye, todo lo que ustedes ven
va a quedar derribado,
va a quedar nivelado.
Exactamente.
Va a quedar nivelado. O sea, y lo que estuvimos viendo nosotros es que, según los mismos registros del famoso historiador Josefo, así fue, a tal nivel que dice que cualquier extraño, cualquier persona que no conociera el lugar, pasaría por ahí y pensaría que nunca hubo una ciudad.
Exactamente. Bueno, y la pregunta del versículo 3, que es la pregunta, dentro de ella encontramos tres en una, ¿no es cierto? Lo primero dice, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Tercera. Y
Segunda.
Y del fin del siglo. O sea, la segunda, podríamos hablar una segunda y tercera, pero están varias cosas preguntando aquí los discípulos, y probablemente con toda seguridad la visión de ellos era cortoplacista. O sea, nunca pensaban en 2000 años, no, lo que ha sucedido hasta ahora.
Bueno, y de hecho lo que estuvimos viendo en otros capítulos anteriores es que ellos, en su cosmovisión, en base al Antiguo Testamento y en base a otros textos, digamos, ellos esperaban que necesariamente la nación de Israel tenía que pasar por un periodo de crisis antes de que llegara el Mesías. Entonces, sí, para ellos, que le dijera a Jesús que el templo iba a quedar aplanado, nivelado, digamos, ellos lo comprendían como que, bueno, es parte del proceso para que empecemos con el reino milenial.
Sí, no nos olvidemos que también los discípulos habían escuchado que Jesús levantaría ese templo en 3 días. Entonces, si lo habían visto levantar a un muerto, si lo habían visto hacer tanto milagro, bueno, probablemente no habría mayor dificultad de Jesús de milagrosamente reconstruir ese templo. Pero obviamente los tiempos estaban en otra época, y efectivamente las respuestas de Jesús se van entretejiendo, en primer lugar con el concepto de que nadie los engañe. Eso es muy importante, al igual que la advertencia que hizo en los capítulos anteriores, los versículos anteriores.
Que nadie los engañe,
siempre. Y la única forma de que usted no sea engañado es que efectivamente lo corrobore con la palabra de Dios.
Y nada más, porque realmente es lo único que no ha cambiado en estos 2000 años. La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, tiene 2000 años, digamos, y eso no ha cambiado. Y el Antiguo Testamento tiene más todavía,
por lo menos 1500 años
más
hacia atrás.
Correcto. Como podíamos leer nosotros en Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿cierto? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es este arcángel que está muy asociado con el pueblo de Israel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Fíjate que yo estoy revisando este pasaje otra vez, ¿no es cierto? Bueno, los judíos asumían este pasaje como parte de lo que tú decías al principio, o sea, esta tribulación producto del, principalmente, el yugo romano. Ellos, esa era la asociación que tenían. Y el tema de los escritos en el libro lo asociaban con el hecho de que los judíos, durante muchas décadas, producto justamente del cautiverio babilonio, de ahí en adelante, desde Esdras, Nehemías en adelante, cuando se volvieron a la tierra, ellos comenzaron o abrieron un registro de nombres y de familias, y se iban inscribiendo para no perder el linaje, ¿ya? Entonces eso es muy importante, porque ellos entonces rescataban el linaje. No nos olvidemos que cuando los llevaban cautivos, como en el caso de Babilonia, lo primero que hacían, le cambiaban el nombre. A Daniel le pusieron Sadrach, Mesach, Abednego, no, eran los amigos. Claro. Belsasar, ¿no es cierto? Belsasar, que es el nombre de un ídolo, ¿no es cierto? De
Muchas gracias a nuestro hermano
Pablo que nos responde.
Pablo Miranda.
Sí, a pesar de la distancia de la sana máster, lo escuchamos.
Así es.
Entonces, bueno, eso, entonces hay una asociación en eso, y como decías tú muy bien un par de programas atrás, las circunstancias eran como cuadraban bastante bien.
Sí, ellos sabían que tenían que pasar por un sufrimiento, y ellos decían, bueno, ¿cuántos años llevamos bajo el yugo romano? Antes de eso bajo el yugo griego, etcétera, digamos. Entonces ellos decían, bueno, ya, falta poquito. Sí. Por eso cuando dentro de la pregunta le dicen, ¿cuándo va a regresar Jesús? Ellos asumen de que va a pasar poquito tiempo.
Poquito tiempo, claro.
Exactamente. Otro versículo también del Antiguo Testamento, Zacarías 13:8, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Uh-huh. Entonces eso habla de una muerte masiva de la tierra, y que también los judíos, todos estos versículos los asociaban como este sufrimiento que es necesario para.
Sí. Bueno, llegamos hoy día a un versículo. Quedamos la semana pasada, lo último que vimos es el tema de la predicación del evangelio, el reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, versículo 14, y entonces vendrá el fin. Ahí es como que entre el versículo, diríamos nosotros, 5 hasta el 14, hay un resumen bien apretadito de todo el proceso, porque concluye con la expresión vendrá el fin, ¿no es cierto? Pero después comienza a desempacar, por así decir, este tiempo, y comienza con el versículo 15 dando una advertencia directamente a la nación de Israel, y aquí son estos elementos los que ratifican el hecho de que estamos aquí frente a dos pasajes, a dos capítulos que tienen que ver exclusivamente con la nación de Israel. Cuando digo exclusivamente con la nación de Israel, no estoy diciendo que no vaya a haber gente no israelita que se convierta, pero Israel, que hoy, ¿no es cierto?, existe,
tiene un velo.
Claro, tiene un velo, y en ese tiempo Israel va a ser efectivamente el pulso de lo que suceda en el mundo, como de alguna manera también lo es el día de hoy. Entonces dice,
Carlito, ¿podríamos ver el resumen este que mencionabas tú de las señales? Bien, partamos con el versículo número 4. Jesús le respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que habla Jesús es del engaño. Va a haber un periodo de engaño en este último tiempo cercano al fin, digamos, donde se van a levantar falsos cristos. Van a haber personas que van a decir, yo soy el Cristo, vengan acá, vengan acá. Esa es la primera señal que se aprecia del fin. Segundo, versículo 7, la primera parte del versículo 7, porque habla de dos temas bien importantes. La primera parte habla de guerras y rumores de guerras, que nosotros lo tenemos muy asociado ya por el estudio de Apocalipsis y otros estudios, ¿cierto?, que se asocian a la aparición del anticristo, ¿cierto? Y la tercera señal sería la segunda parte del versículo 7, donde dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, ahí empieza a hablar un poco la devastación de la tierra, ¿cierto? La cuarta señal aparece en el versículo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Los cristianos, particularmente los cristianos, los hijos, los santos de Dios, van a ser perseguidos por toda la tierra, aborrecidos y perseguidos. La quinta señal aparece en el versículo 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Habla de la traición, sí. Y vimos algunos versículos también de Mateo donde dice que el padre va a entregar al hijo y así, o sea, una traición ya tan profunda, tan fuerte va a ser este odio hacia los cristianos, que incluso dentro del núcleo familiar se van a traicionar y van a decir, no, yo lo vi a él con una Biblia, así que él es cristiano, digamos. Sí. Y la sexta señal, que bien mencionaste tú antes, habla de esta predicación del evangelio en toda la tierra, que más allá de la predicación carnal que pueden hacer hermanos en Cristo, que pueden hacer personas que estén haciendo misiones en diferentes partes del mundo, Es una predicación absolutamente sobrenatural que aparece en Apocalipsis, donde dice que los ángeles directamente van a predicar el Evangelio en todos los rincones del mundo.
Así es, va a ser un tiempo también fantástico desde el punto de vista de lo que es el evangelismo. Probablemente el llamado gran avivamiento que se pregona el día de hoy realmente ocurra en ese tiempo. Nosotros estamos viviendo una época que tampoco se ha sabido leer por parte de la iglesia en general, donde lo que gobierna el periodo previo al inicio de estos 7 años no es justamente un avivamiento, sino más bien una apostasía, que es lo que estamos viviendo. O sea, hay mucha gente que se llama cristiano, pero obviamente la gran mayoría no lo es. La gran mayoría no lo es.
Un punto importante a destacar, Carlito, ¿cierto? Es que en estas 6 señales que menciona Jesús, 6 tipos de cosas que podemos ver antes de que venga el fin, antes de que venga la segunda venida de Jesús, en ninguna de ellas aparece ninguna mención
a la iglesia
ni al rapto. Ninguna mención al respecto. Y sin embargo, hay varias personas que de repente asocian todo esto con la iglesia, como que la iglesia va a estar acá en este periodo.
Sí.
Pero no es así.
Sí. Bueno, como digo, o sea, el poder nosotros asumir con el argumento bíblico de que estos pasajes o estos capítulos están relacionados con la nación de Israel. Obviamente hay muchas cosas que uno por aplicación las puede desplazar en el tiempo, como tropezarán y entregarán, los aborrecerán, falsos profetas. Tenemos hoy todo esto de alguna manera, desgraciadamente, ya lo tenemos, ¿no es cierto? Pero el tema es que en ese tiempo va a tener que ver, por supuesto, directamente con la nación de Israel, y la multiplicación de esto va a ser mucho más grande, o la dimensión, la escala, mucho más grande de la que incluso vivimos hoy.
Así es. Como mencionabas tú, Carlito, en el fondo estas 6 señales uno las puede ver hoy en día. Puede ver terremoto, puede ver hambre, guerra.
Y de hecho aumentada.
Falsos Cristos. Hay gente que dice, yo soy el Cristo. Me acuerdo uno que decía que él era la reencarnación de Cristo, que las mujeres tenían y los hombres tenían que tatuarse el 666 y cosas por el estilo, digamos.
Jesús de Miranda, claro. Que murió de cáncer.
Mira. Traiciones, la persecución a los santos. Son cosas que ocurren hoy en día. Pero hay algo que va más allá de estas señales genéricas, digamos, que es la que encontramos en el versículo 15.
Ahora, solo para cerrar, estas señales están dirigidas al tiempo de la gran tribulación. Que estas señales, para que no se vaya a confundir, no podamos ver hoy día nosotros destellos de lo que va a suceder en ese tiempo, claro que sí, siempre ha habido guerra, siempre ha habido esto. La escala, el momento, la situación y con lo que vamos a ver el día de hoy inmediatamente nos sitúa en ese tiempo donde ya la iglesia está en el Señor, donde ha ocurrido el rapto y donde obviamente la nación de Israel vuelve a tomar el rol preponderante desde el punto de vista espiritual, religioso. ¿Ya? Versículo 15, capítulo 24, versículo 15. Por tanto, es decir, después de todo lo que se ha dicho anteriormente, no lo podemos disociar. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda, versículo 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y sigue más adelante con otras advertencias, podríamos decir, que se dan a partir de este evento del versículo 15. Por tanto, cuando veáis, ¿no es cierto? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo. Aquí estamos hablando de la nación de Israel, que ha levantado su tercer templo y han establecido la misma rutina antiguo testamentaria, y existe ese lugar santo en términos físicos. Hoy día nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, como hijos de Dios, y por lo tanto nosotros, en definitiva, Dios está en nosotros, y por lo tanto nosotros no estamos sujetos a lugares, a un templo determinado, pero los judíos sí. Y entonces la señal es para ellos. Cuando ustedes vean que en el lugar santo hay una abominación desoladora, y nos da la clave para entenderlo, ¿no es cierto?, de que habló el profeta Daniel. Por eso dice también, el que lea, entienda. La única manera de entender es que Daniel nos revele.
Exactamente, mire, porque usted puede estar leyendo el Evangelio de Mateo y no va a tener mayor problema en entenderlo en general, digamos. Pero hay ciertos detallitos, como cuando aquí dice, el que lea, entienda, digamos. Se refiere que usted tiene que ir un poquitito más allá. Usted necesariamente tiene que escudriñar las escrituras para entender a qué se refiere con, en el lugar santo, la abominación desoladora.
¿Y para quién es esa abominación desoladora?
Y hace una cita, de hecho, que lo facilita aún más, ¿cierto? Porque dice, de la que habló el profeta Daniel. ¿Ya? De la que habló el profeta Daniel. Bueno, ¿Qué palabra es utilizada, que es traducida al español como abominación? Es la palabra
delukma.
Delukma en griego, delukma, que quiere decir detestable o asociado. Y normalmente esa algo que se aborrece, algo que Dios abomina, está asociado normalmente a la idolatría.
Bueno, en la palabra en el hebreo, que es lo que vamos a citar en Daniel, es shiktus, que significa nauseabundo, repugnante, y está asociado directamente con la idolatría. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es efectivamente una actividad repugnante para Dios, ¿no es cierto? Pero también, y por sobre todas las cosas, repugnante para la nación de Israel.
Para la nación de Israel.
Ese. Sí.
Y la palabra desoladora, que en griego es eremosis, que quiere decir que destruye, que profana, que viola, que irrespeta, digamos. ¿Ah? Entonces son ambas cosas. Es algo abominable, detestable, asociado con la idolatría, y que al mismo tiempo destruye, profana, le quita la santidad, por así decir, a algo que es santo. Santo,
exacto.
Y necesariamente, como nos está hablando sobre el lugar santo, es algo que tiene relación con ese lugar. Le quita la santidad a ese lugar santo.
Exacto. Ojo que, claro, es tan importante que esto es para los judíos, porque no es el concepto que estamos viendo aquí es una abominación para los judíos, entendiendo que Dios no está, digamos, en el plan de Dios, por así decir, como redención, la reconstrucción del templo y todas estas cosas que van a ocurrir. Y por lo tanto, la nación de Israel, celosa de su religión y de su tradición, va a ver algo espantoso, ¿no es cierto? Como ya sucedió en la época de Antíoco Epífanes, este rey griego que sacrificó un cerdo en el altar del lugar santísimo, ¿no es cierto? Entonces, como una manera de justamente profanar ese lugar sagrado, ese lugar santo.
Ese lugar, bueno, el lugar santo, lo primero para saber a qué se refiere con el lugar santo, un ejemplo que podemos sacar de la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 12 y 13, hablan del apóstol Pablo, cuando dice ahí, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ahí está hablando del apóstol Pablo. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y ahí se referían cuando estaba el apóstol Pablo hablando en el templo de Jerusalén.
Ajá.
Así que Lo que estamos viendo nosotros, que la abominación desoladora en el lugar santo, se refiere al templo
de Jerusalén. Exactamente. El contexto siempre es judío, y el lugar santo tiene que ver necesariamente con el templo.
Veamos qué es lo que habló Daniel, Carlito.
Ok, Daniel 9:27.
Bueno, Daniel 9 en realidad habla sobre toda la historia espiritual de la nación de Israel. Todos los acontecimientos importantes que le van a ocurrir
Fíjate que me gustaría leer desde por lo menos desde el versículo 24, porque es importante.
O del 20, Cali.
No, también.
Sí, para que la gente tenga clara un poco de que Daniel, capítulo 9, habla de las 70 semanas.
Semanas de años.
De años de la nación de Israel.
Exacto. Aún estaba hablando, Daniel capítulo 9, versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Perfecto. Entonces, partiendo en el versículo 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, claramente, aquí el ángel está entregándole una información a Daniel para que él tenga un entendimiento, y nosotros también, de todo lo que va a ocurrir con la nación de Israel, nuevamente, con la nación
tu
de Israel
pueblo y su y tu ciudad. Santa ciudad. Exactamente. Un alcance solamente, Andresito, el término semana, que puede llevar a esa confusión, en el hebreo es la palabra shabuah, que significa séptimo. Ya hay shabuah de días, que es al séptimo día, ¿no es cierto?, el reposo, shabuah de años de cosecha, 6, 7 años, al séptimo año se... Y el shabuah del jubileo, que son después de 49 años, el día 50. Entonces acá el contexto implica si es días o años, claro. Y en este caso, por supuesto, son años, 70 semanas de años.
Es decir, 490 años.
Ese es el
punto. Usted toma las 70 semanas, 70 por 7, 70 de 7, 70 shabuah, y eso da 490 años.
Y también es importante que el calendario hebreo tiene, todos los meses tienen 30 días. Ya no hay año bisiesto ni un mes 31.
Es que se guían por la luna.
Exacto, digamos. Entonces, calendario lunar.
Es un calendario lunar, digamos, y esta adecuación que hacemos nosotros cada tantos años, qué sé yo, ellos lo hacen netamente en base a la luna. Es decir, cuando la luna comienza a verse, ahí empieza un mes nuevo, digamos. Entonces, esa adaptación, ese cálculo, no es algo matemático ni nada, no, es súper práctico, digamos. Exacto. Y es según lo que se ve en la ciudad de Jerusalén.
Exacto.
Bueno, pero son 490 años, ¿cierto?
Exactamente.
70 semanas, 490 años. Y lo que nos habla la palabra en el libro de Daniel es que 69 semanas de años van a estar desde que se da la orden de restaurar la nación de Israel hasta el Mesías príncipe.
Las 69 semanas van desde el edicto de Artajerjes, ¿no es cierto?, que se le da para a Nehemías en este caso, y lo autoriza para reconstruir los muros de la ciudad y después la plaza, y como dice el libro de Nehemías, y hasta el Mesías príncipe se cumple exactamente, no en la crucifixión de Jesús ni en el nacimiento, sino que en la entrada triunfal que también vimos.
Lo que estamos viendo en nosotros esta semana.
Exacto.
El día lunes.
Exacto, el día lunes. Ese es el cumplimiento de la semana 69.
Y hay personas que se han dedicado, y algunas han dedicado varios años a esto, a calcular exactamente, porque la Biblia es tan exacta, digamos, cuando dice en el día tanto del mes, tanto del año, tanto de edad, se dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén. Eso aparece en el Antiguo Testamento. Sí. Y si uno calcula desde esa fecha estimada hasta la fecha en que entró Jesús, como dice acá, como Mesías príncipe, es decir, la entrada triunfal de Jesús, cuando todo el pueblo decía:
Hosanna, Hosanna.
Hosanna a las alturas, bendito es el que viene en el nombre
del Señor.
Del Señor. Pasaron exactamente lo que aparece acá, digamos, estas 69 por 7 años. 483 años. Entonces, eso es lo maravilloso de la Biblia, como se confirma de que es algo absolutamente sobrenatural. ¿Quién podría haberse anticipado a esto, digamos? Esto es absolutamente sobrenatural. Es una profecía que recibió Daniel, ¿cierto? Pero, al principio el ángel dijo 70 semanas y hasta ahora llevamos 69. Entonces, la pregunta es, Carlito, ¿qué pasa con esa semana? ¿Qué falta?
Lo veremos después, o lo sabremos después de la pausa musical.
Muy bien.
Bien, regresamos de nuestra pausa musical y bueno, vamos a ver la pregunta que quedó planteada antes de la alabanza.
¿La repito, Carlito?
Ok, para aquellos que se vienen integrando.
Bueno, el ángel en Daniel 9:20 habla de 70 semanas son las que están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y hasta ahora llevamos 69 contabilizadas. ¿Qué es lo que pasa con esa semana 70, Carlito? Esa última semana que estaría faltando.
Bien, esa última semana corresponde específicamente a lo que está relatando Jesús en el capítulo 24 y 25 de Mateo, pero que efectivamente estaba, podríamos decir, quedó como en el aire, porque cuando Jesús ya después entra triunfalmente, ocurre todo lo que hemos relatado en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Hasta aquí, Jesús es crucificado, muere, resucita, ¿no es cierto? Comienza el periodo de la iglesia y la nación de Israel, después de lo que fue la destrucción del templo en la semana 70, cumpliendo la primera parte de la advertencia o de la profecía que Jesús les dijo a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra, de ahí en adelante, la nación de Israel, lejos de reunificarse y de conseguir su ansiada independencia, ocurre la primera gran diáspora de los judíos, porque las otras veces habían sido cautiverios. Esto fue una dispersión de todos los judíos escapando de Roma, justamente, que los perseguía para matarlos. Por lo tanto, de ahí se desaparece la nación de Israel y eso significa también que hay un corte
en estas semanas.
En esta semana, ¿no es cierto?
O sea, la semana 69 dura, tal como dice el versículo 26, digamos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida del Mesías, mas no por sí. O sea, ahí termina la semana 62 con la muerte del Mesías.
Después de la semana 69, no dentro de la semana 69, sino claro, después de la semana 69.
Correcto.
¿Por qué? Porque eso va a dar origen a lo que es hoy la iglesia. Por lo tanto,
el periodo de la iglesia.
Si el capítulo 24 de Mateo se está refiriendo a la nación de Israel y las señales son específicamente para la nación de Israel, durante prácticamente 2000 años no existió una nación de Israel y los judíos peregrinaron por todo el planeta, especialmente por la región de Europa, perseguidos, ¿no es cierto? Pero nunca más se volvieron a constituir como nación. Por lo tanto, lo que está diciendo es que para que esta semana 70 se cumpla o se cumpliera, necesariamente tenía que volver a existir Israel como una nación. Como una nación. Lo segundo es que debía volver a existir un templo que fue devastado, aplanado, como dijiste tú muy bien, otra vez en pie, porque si nombro un lugar santo, Jesús, obviamente significa que el templo está en pie.
Está en pie.
Por lo tanto, esta semana 69 queda suspendida en el aire y sujeta a
la semana 70,
la semana 70,
queda
sujeta a estos elementos históricos que nosotros estamos
esperando,
describiendo, ¿no es cierto? Sí. Y ahora esperando, por lo tanto, estamos a la espera de esa semana 70 que no se ha cumplido, y por eso es que, como nombraba muy bien Andrés, la iglesia no aparece en ninguna parte descrita ni nada que haga alusión a la iglesia. Por lo tanto, otra vez vuelve a ser Israel ¿no es cierto?, el participante más importante en esto, y específicamente en relación a lo que es la reconstrucción del templo. Bueno, la nación ya existe hoy día. Israel es una nación desarrollada, es una potencia, es un milagro de Dios en todo el sentido de la palabra. Y ahora la semana 70 va a tener la claridad, o nos va a aclarar esto, lo que va a suceder, y lo vamos a poder relacionar con el tema de Mateo 24, cuando dice el versículo 27, y por otra semana. Esa es la semana que todavía no sucede. O sea, por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos. Aquí hay un elemento importante, dice, confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién confirmará el pacto y con quiénes? ¿Ya? Tenemos la nación de Israel, tenemos esto, tenemos un pacto. Una de las cosas que la nación de Israel nunca ha tenido desde que se refundó el año 1948 es paz. Hoy día, ¿no es cierto? Y desde ese mismo momento, o sea, antes los judíos eran perseguidos cuando se encontraban en cualquier país. O sea, normalmente fueron expulsados de España, fueron expulsados de Francia, siempre fueron expulsados, ¿ya? Pero hoy que están constituidos como nación, era el gran sueño. Yo me recuerdo cuando leí la historia de Teodoro Herzl, que fue el ideólogo de lo que es el sionismo, ¿no es cierto?, y la nación de Israel. El gran propósito de por qué Israel tenía que volver a su tierra, en primer lugar, era por sus raíces asociadas a la tierra de Jerusalén, pero lo otro era la seguridad que la nación de Israel necesitaba. Seguridad que obviamente nunca han tenido dentro de su país, aunque es un país sumamente seguro, pero las medidas de seguridad hacen que la gente que vive en Israel esté permanentemente sujeta a atentados, a ataques, y hay una tensión que se respira en el aire porque está rodeada de países que lo único que quieren es su destrucción. Por lo tanto, el sueño de Israel, o el propósito de Israel, de alguna manera, es alcanzar la paz y vivir en paz. Y vivir en paz, ¿no es cierto?
Y por eso ellos van a estar tan dispuestos.
Exactamente.
A Daniel 9, ¿qué versículo decías tú?
27.
27, que es van a firmar un pacto con la esperanza de tener, por fin, esta paz.
Y no nos olvidemos, en el contexto histórico contemporáneo, reciente, que a partir del año 1980, más o menos, se comenzó algo que se llama la hoja de ruta, que es, en definitiva, una serie de preceptos y de ideas que se deberían ir cumpliendo entre la autoridad palestina y la nación de Israel en pos de esta ansiada paz. Ha estado muy cerca, entre comillas, han participado mediadores como Carter, Clinton, Reagan, Tony Blair de Inglaterra, todos han tratado y todos han fracasado. Pero la hoja de ruta ya está hecha. El punto es que nunca se ha podido firmar ese pacto.
Y lo que nos dice la palabra
es que ahora se va a firmar.
Es que se va a firmar. O sea, no sabemos cuándo, pero se va a firmar.
Ahora me refiero a este momento que está escrito en la Biblia.
¿Qué es lo que sigue diciendo el versículo 27 sobre esta última semana?
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Otra vez, está personalizando esta acción. Firmará alguien. Hará cesar alguien.
Bueno, eso también implica de que no solamente se tenía que reconstruir la nación de Israel y el templo, sino que además, algo que todavía no ocurre, tiene que haber un sacrificio continuo. Exacto. Eso no existe hoy en día. No. Y la Biblia nos está diciendo que eso va a ocurrir. Uh-huh. Va a tener. Ahora, ¿es posible que ese pacto que se haya firmado al principio de la semana 70 permita justamente que los judíos vuelvan a tener su templo y vuelvan a tener el sacrificio continuo?
Bueno, muchas veces usted me ha escuchado por esta radio, ¿no es cierto?, decir claramente que los israelitas están preparados para en 6 meses levantar el templo con un sistema único de construcción que tienen, y por lo demás todo lo que es la indumentaria, el inmobiliario, que es lo más caro, como diríamos nosotros en la construcción, la obra gruesa es fácil y los detalles, o la obra fina, es lo lento. Pero en el caso de Israel, lo lento ya está hecho.
No tienen todo preparado. Claro. Llegaría normal, digamos. Entonces, esta sería el anticristo.
Absolutamente.
Quien firma el pacto con el pueblo de Israel y otros muchos, dice. Y sería el anticristo quien en la mitad de esta semana 70, es decir, a los 3 años y medio,
cesa el sacrificio y él se establece en el lugar santo.
Él rompe el pacto. Él rompe el pacto. Entonces, leamos un poco a qué se refiere específicamente la abominación desoladora que está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, versículo 5, habla de la bestia. El libro de Apocalipsis habla de la bestia para referirse
al anticristo
y habla del dragón para referirse muchas veces
a Satanás.
Entonces dice versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esto se refiere al anticristo. El anticristo iba a hablar grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Y eso fue 3 años y medio.
Justamente 3 años y medio, es decir, desde la mitad de la semana 70 hasta el final. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo, el tabernáculo de Dios, uh-huh, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y versículo 8, que es lo más importante, que estábamos hablando de la abominación, que está asociado a la idolatría. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, dice.
Lo mismo que está diciendo...
Mateo 24, 15.
Exactamente. Bueno, esto seguramente lo vamos a tener que tratar más en extenso, específicamente este tema, el próximo programa, en relación a que obviamente este anticristo es un líder mundial a la cabeza de una confederación de 10 bloques, podríamos decir nosotros, y su centro de operaciones es la nación de Israel. Él desde ahí va a ejercer gobierno, primero desde el punto de vista político, pero después
desde un punto de vista
político-religioso.
Religioso, exactamente. O sea, entonces, en resumiendo, Carlito, la abominación desoladora es un evento único, a diferencia de las otras 6 señales, que es un evento único que comienza desde la mitad de la última semana de Daniel, ¿cierto? Hasta el final de esta última semana de Daniel.
Dice acá la devastación.
Claro, los 3 años y medio. Comienza con romper el pacto, comienza con detener el sacrificio y va avanzando cada vez peor y termina, como estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 13, ya exigiendo adoración. Todo el mundo tenía que adorarle, y lo que encontramos también más adelante en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿cierto? Finalmente dice de que todo aquel que no le adoraba debía morir. Él daba la orden para que muriera. Entonces, esa es la abominación desoladora. En el templo santo, en la ciudad santa, se instala el anticristo, no solamente como líder político, sino ahora como una religión, como un ídolo.
Como un ídolo, como un ídolo. Se levanta directamente como líder. Recuerden la palabra que describimos anteriormente, ¿no es cierto?, que hablaba de repugnante, nauseabundo, ¿no es cierto?, siempre relacionado con la idolatría. Y eso es lo que va a exigir el anticristo, y por eso es que es una abominación desoladora. Y desoladora porque, en definitiva, la nación de Israel ya no va a poder resistir lo que está viendo, y muchos, su velo va a ser corrido y van a reconocer a aquel que traspasaron, dice la Escritura, que es al Señor Jesucristo, pero obviamente eso va a traer una persecución feroz, que es lo que dice Mateo más abajo: el que esté en el campo no vuelva a buscar nada, sino que arranque, porque la persecución va a ser feroz. Bien, vamos a nuestra última pausa musical y retornamos. Bien, llegamos al final del capítulo de hoy, un capítulo intenso, lleno de información. A veces nosotros nos entusiasmamos y damos a veces por hecho que nuestra audiencia conoce todo esto, pero está disponible para usted la Escritura, y lo que queremos hacer es justamente ir a través de esto animándole para que usted se apasione la lectura bíblica.
Claro.
Y pueda revisar estos programas también en nuestra página web, de manera tal de está toda la serie, de manera tal de ir quizás sacándole un mejor provecho, los versículos que se nombran, en fin, y usted mismo puede buscar en su
Así es. Hoy día no avanzamos mucho, Carlito, porque en el fondo vimos Mateo 24, versículo 15, pero es muy importante tener claro
que esto es
la abominación desoladora. ¿Qué es? ¿Qué es lo que implica? ¿A qué se refiere? Y especialmente cuando dice el que lee entienda, es porque uno tiene que escudriñar.
Exactamente, porque este evento, tal como dijiste tú, único, a diferencia de los otros que podríamos nosotros tener alguna aplicación en cualquier época, pero este es único y por lo tanto este determina ese periodo. Realmente es el que determina ese periodo.
Y fíjate que, solamente para aquellos hermanos, a dejarlo clarito, digamos, esta abominación desoladora que habla Daniel 9, por lo menos, claramente no se puede referir a
la iglesia.
Y a Antíoco Epifanes. ¿No? Epifanes, ¿por qué? Porque dice después, en Daniel 9, en adelante, habla de que después de esto va a venir la terminación, va a terminar la prevaricación, va a ser el fin del pecado, se va a expiar la iniquidad, va a traer una justicia perdurable, sella la visión en la profecía y unge al santo de los santos. Entonces, todas esas cosas no se han cumplido todavía. No se cumplieron después de Antíoco Epífanes.
Exacto.
Por lo tanto, necesariamente, Daniel 9 estaría hablando de la abominación desoladora que va a llegar justo antes del fin de los tiempos.
Exactamente. Bien, le agradecemos su sintonía y le animamos como siempre a seguir estos estudios, tanto los días sábado a las 14 horas y el día lunes a las 20 horas. Que el Señor le bendiga.
Muchas bendiciones.